Jonás capítulo número 1, hermanos, como les mencioné hace ya un momento, hoy comenzamos una serie de mensajes, sobre todo la porción de Jonás, es titulada La soberanía y misericordia de Dios sobre su creación y sus criaturas. Esta serie está basada principalmente en este libro y vamos a tomar otros pasajes de la Escritura que también estaremos explicando con el propósito de que cada uno de nosotros tome una cosmovisión bíblica acerca de la época en la que estamos viviendo. Que nuestra esperanza, como decía hace un momento, no esté en una persona y que digamos que gane el presidente, que gane el presidente, que cuide otros 4 años para que nos siga dando apoyo a la iglesia y todas esas cosas que gracias a Dios hemos experimentado a través de su gobierno, y que no caigamos en el pánico si queda el candidato Joe Biden. Que no digamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Se nos van a acabar todas las libertades. Hermanos, nosotros no dependemos del gobierno político de ningún hombre, dependemos de la soberanía de nuestro Dios y de los planes que Él tiene para la iglesia. Nadie lo puede evitar. En este capítulo número 1 de Jonás estaremos aprendiendo precisamente eso, y en todo el libro veremos cómo la historia del libro de Jonás tiene que ver con un hombre, un profeta, que se rebela contra Dios, que no quiere ir a predicar el mensaje que Él le ha mandado predicar a un pueblo malvado de más de 120 mil personas, los cuales eran los archienemigos del pueblo de Israel, eran los asirios. Nínive era la capital de Asiria. Asiria o los asirios son quienes años después vienen y toman y llevan en cautiverio a Israel, al exilio. Y vemos nosotros, hermanos, cómo el profeta se niega a ir y predicar. Pero eso es sobre la superficie del libro, sobre un panorama de todo el libro. Y el tema principal de todo el libro es la soberanía de Dios y su misericordia sobre la creación y los individuos, sobre todo ser humano. Eso es lo que este libro resalta, esto es lo que este libro enseña. Y antes de ver el mensaje principal, si ustedes lo ven ahí en el versículo número 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay aquí algo, hay un principio que debemos de entender, y este principio lo vamos a manejar durante todo el libro, y es el siguiente: no importa que una nación se considere a sí misma atea o pagana o un estado independiente de Dios, ellos siguen teniendo la responsabilidad de someterse a Dios. Cuando una nación ignora por completo las leyes de Dios, no estoy hablando que la nación sea cristiana, pero que la nación reconozca que Dios es el creador y que Dios es el sustentador y que todo lo que una nación tiene o la paz que una nación puede experimentar es por causa de la soberanía de Dios y porque Dios lo ha proveído, si la nación no reconoce, la nación se convierte en una nación malvada. Y por ese hecho, Dios demanda que se arrepientan o de otra manera traerá destrucción. Y este es el caso que estamos viendo aquí en este pasaje. La Escritura, hermanos, es bien clara de lo que Dios demanda de las naciones. Vayan conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 67, versículo número 3. Ahí en esta porción de la Escritura encontramos esta obligación. Salmo 67, 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. No solamente el pueblo de Israel, sino que todos los pueblos, todas las naciones deben de adorar a Dios. Es la responsabilidad de todas las naciones. En el Salmo 117, en el versículo número 1, y Salmo 148, versículo 8 al 13, pero primero vemos Salmo 117, en el versículo número 1, hermanos. Encontramos la misma enseñanza de que las naciones deben de someterse a Dios. Dice la Escritura aquí, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y luego nos da la razón, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, como podemos ver en estas dos porciones de la Escritura, los pueblos y las naciones deben de alabar a Dios, están bajo la obligación. Y esto no ha cambiado, esto no es algo bonito que la Biblia lo dice, no es algo poético que podemos leer, esta es la verdad, esta es la realidad. No importa que una nación niegue a Dios, no importa que una nación como Rusia, que se declaró una nación atea, decir, aquí no creemos en Dios, donde en el tiempo del comunismo le juntaban a los niños y les decían, niños, pídanle dulces a Dios. Y le pedían dulces a Dios y Dios no les mandaba. Y ellos le dicen, pídanle dulces al Estado y el Estado les daba. Lo que no sabían estos necios es que Dios estaba proveyendo dulces a esos niños inocentes a través del Estado, ¿no? Porque Dios usa todos los medios que Él quiera. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, al vivir en un estado como el que nosotros estamos viviendo, donde hace unos años ustedes recordarán que el Partido Demócrata votó para sacar a Dios del partido. Y después la gente se dio cuenta y votaron nuevamente para incluir a Dios en el partido. Incluso el alcalde que teníamos en Los Ángeles estaba dirigiendo ese voto. Y cuando dijo, ¿cuántos de ustedes votan porque Dios, volvamos a Dios, al Partido Demócrata? Y la mayoría de las personas dijo, ¡ney, no! Y él dijo, muy bien, por voto general entra al partido. Y eso es un video que está en YouTube. El pueblo no quiere a Dios, pero eso no evita la realidad de que Dios es soberano. Y no evita tampoco la realidad y la gran verdad de que Dios es misericordioso. Y que aunque el pueblo le niegue, Dios puede tener misericordia de ellos. Romanos 15, 11, Apocalipsis 5, versículo 9, Apocalipsis 7, versículo 9 al 10, hablan de esta gran realidad, de la necesidad de adorar a Dios, de que las naciones le adoren a Dios. Y esta es la enseñanza de las Escrituras, hermanos, acerca de la responsabilidad que tiene una nación de adorar a Dios. ¿Cuál es el contexto de este libro, el libro de Jonás? El profeta Jonás, hermano, su nombre significa paloma. Yo tengo un cuñado que cría palomas y las entrenan para ser palomas mensajeras. Este hombre, este profeta, debía de ir con un mensaje y en lugar de ir con el mensaje se va en la dirección opuesta. No le hizo honor a su nombre. No estoy diciendo que era una paloma mensajera, pero pensando en esto. Este profeta fue contemporáneo de Amós. Aquel profeta que habla de la profecía contra Israel. Este profeta estuvo bajo el reinado de Jeroboam II, que fue un tiempo donde hubo prosperidad en la nación, pero fue un rey malvado y perverso, de acuerdo a lo que dice la Escritura en 2 de Reyes 14, 24. Jonás pertenece al grupo de los profetas menores. No porque su mensaje no sea importante, sino porque quizás es porque los libros son pequeños, los libros de los profetas menores. Este profeta está en el tiempo del reinado de Jorobán, como ya lo mencioné, entre el año 793 al 553 antes del Señor Jesucristo. Y al pueblo que se le manda a predicar es al pueblo de Nínive, donde están los archienemigos de Israel. Y estos mismos enemigos de Israel, aproximadamente en el año 722, serían quienes vendrían y conquistarían a Israel, lo llevarían cautivo. El libro de Jonás, hermanos, revela sobre todas las cosas el amor misericordioso de Dios para con los hombres que se arrepienten. Y no solamente los hombres, para con los animales. Esto es increíble. Vea el capítulo número 4, versículo número 11, donde dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea que la misericordia de Dios dice aquí que se extiende aún hasta los animales cuando una nación se arrepiente. Otro de los temas fundamentales aquí en este pasaje es que Dios ejecuta su gobierno sobre la creación. Noten que cuando leamos este libro, o ustedes los que ya lo han leído, Van a ver a Dios donde cada pasaje que habla Dios dice, pero Dios, pero Dios, pero Dios preparó, preparó, preparó o tenía preparado. Este es el énfasis del libro donde los eventos están tomando un curso, pero siempre dice, pero Dios. Vean, por ejemplo, versículo número 3, dice que Jonás, dos veces dice que Jonás quería huir lejos de la presencia de Dios. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea que le intervino su viaje. Versículo número 14, ahí mismo, en el capítulo número 1. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y escucha lo que dicen los marinos. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, están reconociendo la soberanía de Dios. Y ahí mismo, en el versículo número 17, cuando los marinos avientan a Jonás del barco para que la tempestad se calmara, han dicho, ya murió. Pero vuelve otra vez a intervenir Dios, porque dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pescado. Es Dios quien está ordenando los eventos. En el capítulo número 2, en el versículo número 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Imagínese que le da órdenes al pescado, y el pescado más obediente que Jonás obedece. En el capítulo número 4, en el versículo número 6, el profeta está bajo el sol, y Dios tiene misericordia del profeta, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Otra vez, la soberanía de Dios en el versículo número 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces vemos aquí, hermanos, que uno de los temas principales de este pasaje es la soberanía de Dios sobre su creación. Dios comanda el viento, Dios prepara un pez, Dios da órdenes al pez, Dios levanta una calabacera, Dios manda un gusano para que la calabacera sea destruida. Este es un tema importante. Este libro de Jonás debe de verse no como una alegoría, sino más bien como un libro histórico. Muchos dudan que este sea un libro histórico por la forma en la que está escrita. Noten que Jonás es quien escribe el libro no lo dice. Algunos dudan de su autoría, pero Jonás habla siempre en tercera persona. Él no dice yo, él habla de Jonás, hablando quizás por la vergüenza que tenía, no lo sé, pero por alguna razón él escribe así. En el libro de Mateo, en el capítulo número 12, versículo número 38 al 41, el Señor Jesucristo, hablando a los escribas y fariseos, trata este libro como histórico. Dice, habla de Nínive que se arrepiente. Habla de Jonás quien les predica y les dice a ellos, en el día del juicio, Nínive se levantará contra ustedes, porque ellos no se arrepintieron. Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás, pero los fariseos y los escribas no se arrepintieron con la predicación del Señor Jesucristo. Y esto es lo que se relata ahí en Mateo 12, 38 al 41 y Lucas 11, 29 al 32. Esta ciudad era una ciudad pagana que se arrepiente con la predicación de este profeta que de mala gana va y predica, pero Dios tiene misericordia de ella. Ahora la pregunta es, ¿cómo se debe de ver el libro una vez más? Debe de verse como un libro histórico. Muchos dudan que realmente sea un libro histórico y dicen que es una alegoría, porque dice, ¿cómo es posible que un pescado se va a tragar a la persona y el hombre, Jonás, va a estar ahí vivo por 3 días y 3 noches y luego el pescado lo va a vomitar? Eso no es posible. Sí es posible, es un milagro. Dios lo ordenó. De paso, Dios es el protagonista en este libro. Hay muchos milagros que se describen aquí, la tormenta es uno de ellos, el pescado es otro, que el pescado vomite es otro milagro, que se levante la calabacera en un momento a otro es otro milagro, que venga un gusano enviado por Dios es otro milagro, que el pueblo pagano se arrepienta es otro milagro. Este libro está lleno de señales y de milagros de Dios. Es un libro increíble, hermanos. y lo debemos de ver, como ya mencioné, un libro histórico. El capítulo 4, versículo 11, una vez más, Dios mismo está hablando y Él está diciendo que es una gran ciudad. De paso, hermanos, ustedes van a ver que en el versículo 2 dice que Nínive es una gran ciudad. En el capítulo 3, versículo 2, dice que es una gran ciudad. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 3, dice Nínive, ciudad grande en extremo. Y en el capítulo 4, versículo 11, dice una gran ciudad. Ahora, ¿por qué la Escritura enfatiza tanto que es una gran ciudad? Y creo yo que una de las razones es para que entendamos que Dios es tan misericordioso y tan poderoso que Él puede traer arrepentimiento aún a una gran y perversa ciudad y la puede hacer volver de sus mal camino. No se volvieron a Dios para salvación, porque la Escritura nos dice que después se volvieron a sus ídolos, años después, pero se volvieron en un arrepentimiento nacional para reconocer a Dios como el Dios soberano y el Dios creador de los cielos y la tierra. Y por eso se menciona gran ciudad, gran ciudad, gran ciudad, para saber que Dios tiene poder aún sobre la grandeza. En este pasaje, vemos el capítulo número 4, versículo número 11, donde Dios habla de su misericordia. Dice, no tendré yo piedad o misericordia de Nínive. Y esto nos hace pensar en lo que dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9, donde dice que Dios no quiere que nadie perezca. Y 1 de Timoteo 2:4, donde Dios desea que los incrédulos vengan al conocimiento de la verdad. Como ya lo mencioné, Dios es el protagonista de este libro. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, si quieren hacer notas, porque no voy a leer los versículos por causa del tiempo, pero vemos que el nombre de Dios se menciona, capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 17, capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 6 y versículo número 10. En cada una de esas ocasiones se menciona a Dios como el protagonista de este libro. Él es el personaje principal. Ahí no es Jonás, no es el arrepentimiento de la ciudad, no son los marineros que oraron a Dios, no, es Dios quien se está exaltando a sí mismo en este libro. Este capítulo número 1 consiste en cómo Dios viene a Jonás, le manda, él desobedece, huye de su presencia y finalmente se arrepiente y vuelve a Dios, porque Dios lo hace volver, haciéndonos entender y ver que aún nuestro propio arrepentimiento, hermanos, no es nuestro, es porque Dios nos lo ha concedido. Ustedes se recuerdan de el mago, Elimas, el mago, aquel que quiere comprar el don de Dios, y Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y quizás Dios te conceda el arrepentimiento. Entonces, hermanos, vemos esto aquí. Si sumarizáramos el capítulo en breves palabras, pensaríamos en la comisión de Jonás a Nínive, la huida y el castigo de Dios a Jonás, y la preservación y el milagro del arrepentimiento del pueblo de Nínive. Aquí se pueden responder en este capítulo 1 tres preguntas. La primera podría ser, ¿quién es Jonás? La segunda, ¿cómo responde Jonás? Y la tercera, ¿cómo Dios guardó a Jonás? Y vamos a dar comienzo con el versículo número 1 y versículo 2, donde encontramos la comisión. Dios comisiona a Jonás para que vaya y predique. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Esto es que Jonás, por cuanto era profeta, venía a él la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:21 que nunca los santos hombres de Dios hablaron por su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios los movió, los inspiró y por eso trajeron la palabra. Noten, aquí dice que la palabra vino palabra de Jehová a el profeta. El profeta no inventó la palabra. La Biblia no es el invento de los hombres. La Biblia es la palabra de Dios que vino a los profetas y ellos la escribieron. Y dice que ahí este hombre era hijo de Amitai. En Segunda de Reyes 14, 25, perdón, Segunda de Reyes capítulo 14, al versículo 25, encontramos ahí, y este nombre significa recto. Versículo número 2, encontramos los mandamientos. Dice, levántate, ve, pregona. Es un mandamiento específico, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nunca es, no es como las profecías de Nostradamus. Usted lee las profecías de Nostradamus y no sabe lo que está diciendo. Todo tiene que darle unas volteretas para poder interpretarlo y luego tratar de aplicarlo algún tiempo de la historia. La escritura es bien específica. Dice, levántate, ve a Nínive. Está hablando de un pueblo específico y le manda una tarea específica. Dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella y le da la razón, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí es donde hablamos del primer principio. Las naciones son responsables delante de Dios. Se consideren cristianas o paganas, son responsables delante de Dios. Hermanos, en una nación donde se reconoce que Dios es el creador y que Dios es el sustentador y que Dios es el dador y se le da gracias a Dios, la maldad está ahí en el hombre, pero hay una restricción. Donde, en una nación donde, como Estados Unidos, donde se oraba en las escuelas. En una nación donde se consideraba la Biblia como la palabra de Dios, aún en las cortes donde se juramentaba o se juramenta sobre ella. En una nación donde los 10 mandamientos estaban en todas las cortes, ahora los han removido de muchas de ellas. No importa lo que la nación considere de sí misma, la nación es responsable delante de Dios y la nación dará cuentas a Dios. Y esa es una cosmovisión que usted y yo debemos de adoptar. No porque Estados Unidos deje de ser una nación que reconoció a Dios o que reconoce a Dios, si esto pasa en el futuro, ustedes y yo debemos de predicar contra la maldad de la nación. Debemos de predicar el mensaje del arrepentimiento para el perdón de los pecados y la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es, hermanos, que la nación esté en paz en todo tiempo. Sí deseamos, porque dice la Escritura, que oremos por las autoridades para que vengan al conocimiento de Dios y que vivamos quieta y reposadamente. Ese es nuestro deseo, debemos de hacerlo. Pero cuando una nación ya no está experimentando eso, entonces nosotros debemos de predicar, como siempre se debe de hacer, el Evangelio. Y esa es la responsabilidad de la nación. Entonces encontramos aquí esto, en el versículo número 3, vemos la huida de Jonás. Noten que dos veces en el versículo número 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y al final del versículo dice, lejos de la presencia de Jehová. Él quería huir de la presencia de Jehová. Y él, quien escribe este libro, de seguramente que lo escribe después de que los hechos han acontecido, casi, no puedo decir que así fue, pero yo me atrevo a pensar que seguramente que se rió cuando escribió el versículo número 3, ¿no? Lejos de la presencia de Jehová, muy lejos de la presencia de Jehová. Obviamente fue inspirado por Dios. Es importante ver esto porque la Escritura dice en el Salmo 139, versículo 7 al 10, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No se puede huir de la presencia de Dios. Hermanos, no importa que esta nación diga que el universo es producto de la evolución. No importa que esta nación diga que el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer. No importa que esta nación no diga que una familia se compone de un padre, de una madre y de hijos. No importa lo que la nación diga, la verdad sigue siendo la verdad y debe de ser proclamada. No importa. No importa que se quiera cambiar. Jonás quiso cambiar la realidad de que podía huir de la presencia de Dios y no pudo hacerlo. Este versículo número 3 nos describe esto. Dice el versículo 3 que él se levanta y se va a Tarsis. Tarsis es lo opuesto de Nínive. Si usted ve el mapa y pone España por acá en el lado izquierdo, Italia, la botita esa que usted ve, Italia en el centro, y el Medio Oriente hacia acá, las tierras de Palestina, uno estaba en un lugar y el otro en otro. Él quiere huir a todo lo opuesto. Quiere hacer una travesía de mucho tiempo. Quizás le pudo haber llevado meses para viajar si hubiera tomado algunas embarcaciones. Y él se quiere ir lejos de la presencia de Dios, lejos de la ciudad de Nínive. Él se quiere ir en todo lo opuesto. Y aquí el mismo versículo, en el versículo número 4, nos dice que los planes del hombre son unos, pero Dios hace lo que Él quiere, hermanos. Estos versículos, del versículo 4 al 16, describen al profeta que realmente desea huir de la presencia de Jehová, y al intentarlo es intervenido por la soberanía de Dios. Noten el versículo número 4, pero Jehová, dice el versículo. O sea, él quiere huir lejos, muy lejos, bien lejos de la presencia de Dios, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y aquí estamos hablando de un barco que no era un barco simplemente de... No era un yate de lujo, hermanos, era un barco que tenía tripulación y que tenía mercadería. Era un barco de carga, un barco grande, pero era tan grande la tempestad que llegaron a pensar los marineros experimentados que el barco se partiría. Imagínense qué tan fuerte estaba la tempestad, y ahí vemos una vez más la soberanía de Dios obrando. Ya mencionamos los versículos que hablan de la soberanía de Dios, pero aquí se levanta esta gran tempestad. Versículo número 5. ¿Cómo reaccionan los marineros? Y los marineros tuvieron miedo. Esto es importante, hermanos. Porque eran hombres experimentados en la navegación, que seguramente habían visto muchas tormentas, pero nunca una como esta. No habían experimentado una tormenta como esta, a tal grado que dice la Escritura que tuvieron miedo. Eso déjelo para un principiante, pero no para marineros experimentados. Ellos tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, dice el versículo. Tenía un amigo, un hermano en Cristo, que ya pasó a la presencia del Señor. Él fue militar, tuvo carrera militar, y me decía, Ramón, dice, cuando vas a la guerra, en el frente de batalla, dice, no hay ateos. Dijo, todos quieren una Biblia que la puedan poner en su bolsillo, y todos creen en Dios. Así también estos, ¿no? Estos inmediatamente ahí claman, dice que a su Dios, pero buscaban ser liberados de Dios y después sus dioses no les responden y finalmente terminan clamando a Jehová, según lo que vamos a ver. Dice el versículo número 5, dice, y clamá cada uno de su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, escuche esto, echado a dormir. Usted no dice esto de una persona, ¿verdad? ¿Sabe para qué utilizamos el lenguaje? Un perro, ¿no? ¿Qué pasó con el perro? Pues ahí está echado durmiendo. Jonás estaba durmiendo, muy echado ahí dormido. Es que parece como una madre que está molesta. ¿Qué estás haciendo ahí echadote? Ponte a trabajar, ¿no? Levántate, trabaja. Y dice la Escritura, estaba echado a dormir. Versículo número 6, el jefe de la nave, dice el patrón de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. O sea que ya habían clamado a sus dioses y se dieron cuenta que sus dioses no respondieron. Bueno, aquí hay otra opción. Este no tiene el Dios que nosotros tenemos. Y clamaron a su Dios, al Dios de Jonás. Él tenía que clamar. Versículo número 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, esta no es una suerte como nosotros la entendemos. Esta era una forma que utilizaban en el Antiguo Testamento. También se ve en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Hechos, donde los apóstoles echan suertes y la suerte cae en uno de los que están ahí para ver quién reemplaza a Judas. Pero parece que era algo que Dios no tenía, no prohibía, porque no se ve ninguna prohibición ahí en la Escritura. Pero esto es un milagro de Dios. Dios obró milagrosamente para descubrir al culpable. y cae la suerte sobre Jonás. Dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, imagínense a los marineros, primero, bien temerosos. Segundo, claman a sus dioses. Tercero, le dicen a Jonás, clama a tu Dios. Cuarto, echan suertes. ¿Y ustedes se imaginan cuando descubran al culpable cómo han de haber reaccionado? Quiero figurar la escena, a Jonás en medio de ellos y todos apuntándolo con el dedo y queriendo respuestas de quién es él. Y le hacen las preguntas, versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué maldades habrás hecho, no? ¿Cuál es tu oficio? La Escritura nos dice que era profeta. ¿De dónde vienes? Y dice ahí en el versículo que venía de las... ¿Cuál es el versículo 2, hermanos? 3. ¿De qué ciudad, hermanos? Joppe. Y dice la otra pregunta. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y luego viene la respuesta de él. Y él les respondió, soy hebreo. Y luego esto es un poco sarcástico, dice, y temo a Jehová. ¿Verdad? Hay un sarcasmo en esta porción de la Escritura, porque usted ve al contexto y dice que en lugar de obedecer a Dios, se fue lejos y se fue muy lejos de la presencia de Dios. Pero dice, temo a Jehová. Es como un cristiano que es descubierto en una barra tomando alcohol y otro borracho se le acerca y dice, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues soy pastor ahí en una iglesia con la cerveza en la mano, ¿no? No tiene ninguna congruencia, ¿no? Y dice, ¿temes a Jehová? Si temes a Jehová, ¿por qué te está ocurriendo esto? Obviamente, hermanos, no me tomen esto en serio, no lo dice la Escritura eso. Simplemente estoy pensando en un sarcasmo, pero el punto es que le dice que teme a Jehová. Él teme a Jehová. Y luego dice que Jehová es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. O sea, tiene control sobre la naturaleza. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Noten que él confesó su pecado. Dice, yo huí de la presencia de Dios, temo a Jehová, pero me porté mal, estoy huyendo de la presencia de Dios. Y ellos les dio temor, han de haber dicho, si este Dios que hizo los cielos y la tierra, disciplina y castiga así a quien le desobedece, es un Dios para tenerle temor. Hermanos, la pregunta para nosotros es, que al leer la Escritura, en esta mañana no lo consideremos como un cuento, hermanos. Esta no es una historieta, esta no es una alegoría. Esta porción de la Escritura describe a Dios quien es soberano y es inmutable, Dios no cambia. Y nosotros debemos de temer a Dios que cuando Él nos mande a hacer algo, nosotros no hagamos lo opuesto. Porque eso es muy popular a veces en la iglesia cristiana, que el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Dice el versículo número 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Noten que todavía ellos, teniendo temor de Dios, le preguntan a él, ¿qué quieres que hagamos contigo? ¿Qué hacemos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar, escuche esto, se iba embraveciendo más y más. Hermanos, esto tiene que ver con la consecuencia del pecado. La Escritura dice que el que confiesa sus pecados o su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo encubre, no. Le viene la destrucción. Aquí podemos observar que los efectos del pecado continuaron hasta que él confesó por completo y se tomó la acción que debía de haberse tomado. Dice el versículo ahí. ¿Qué haremos contigo? Versículo 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, vea cómo reaccionan los marineros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Eso quiere decir que no querían aventarlo al mar, no querían que pereciera en el mar. Se les hacía una crueldad lanzarlo al mar, pero Jonás sabía que esa era la solución. Estos hombres resultaron hasta cierto punto ser más piadosos y más compasivos que lo que Jonás tenía en su corazón al principio para contra sus enemigos, los enemigos de Nínive. Entonces ellos dijeron, no queremos hacer esta gran maldad contra ti. Nota lo que dice Proverbios 21:30, hermanos. Dice la Escritura, no hay sabiduría o consejo contra Jehová. No hay sabiduría o consejo contra Jehová. La respuesta de Dios salió de la boca de Jonás diciéndole a estos hombres, lánceme al mar y se va a parar la braveza del mar, se calmará. Pero ellos dijeron, no, en su propia sabiduría hicieron lo opuesto, pero no hay consejo, no hay sabiduría contra Jehová. ¿Qué pasó ahí? La situación siguió. Noten ahí que ellos quieren tener misericordia, pero ahora en el versículo 14, como vieron que no pudieron contra Jehová, dice entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. O sea que no querían lanzarlo al mar. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Otro reconocimiento de la soberanía de Dios. Noten, hermanos, si quieren hacer una nota. En el versículo 4 vemos la soberanía de Dios. Versículo 14. Versículo 17, ahí mismo. Capítulo 2, en el versículo 10. Capítulo número 4, volvemos a ver otra vez, en el versículo número 6, en el versículo número 7, y en estos versículos observamos la soberanía de Jehová. Cómo Dios es soberano y cómo Dios actúa. Este es el principio, hermanos, que nosotros debemos de rescatar de esta porción de la Escritura. Este es el principio en el que usted y yo debemos de pensar en este momento, en que Dios es soberano. Estamos viviendo, como mencioné al principio, en tiempos de elección. Y todos los que pueden salir a votar deben de hacerlo. Es su obligación. Tienen que ir y votar. Y tienen que votar por el candidato que más se acerca a los principios de la Escritura. Es difícil escoger, pero tienen que hacerlo, buscar, hacer en su voto la voluntad de Dios. Pero al final, si no resulta como votaron, nosotros debemos de confiar en la soberanía de Dios, porque recuerden que Dios hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él ha querido. Eso es lo que dicen los marineros en el versículo 14. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Hermanos, en este versículo vemos un tipo del Señor Jesucristo. Vemos la tipificación, un cuadro de Cristo, aunque Cristo no murió por su pecado, pero Cristo murió en la cruz tomando nuestro pecado, murió por nuestros pecados. Estudiamos eso en Primera de Pedro, ¿se recuerdan, hermanos? En el capítulo número 2, en el versículo número 21. Porque Cristo murió, hasta el versículo número 25, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y calmó la ira de Dios que usted y yo deberíamos de recibir por causa del pecado. Cristo es nuestro sustituto. Y Jonás es lanzado al mar como si fuera un tipo de Cristo. Él es lanzado por su pecado, pero para que los marineros no murieran. Y encontramos a Cristo aquí en las Escrituras. Dice el versículo 16, y temieron a Jehová, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cuál es el resultado de haber experimentado la soberanía de Dios, hermanos, sobre sus vidas? Temor. Eso es lo que cada uno de nosotros debe, hermanos, de pensar cuando lee en las Escrituras acerca de la soberanía de Dios. Y debemos de entender, hermanos, que Dios, por cuanto es inmutable, Él no cambia, Él es soberano. Él está en su trono en este momento. Hay una serie de salmos, hermanos, que se llaman los salmos de entronización. Quiero leer algunos de ellos. Por ejemplo, Salmo 89. Vayan conmigo ahí, hermanos, por favor, al libro de los Salmos. En el Salmo 89, en el versículo número 9, encontramos que Dios está gobernando. Dice, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Dios es poderoso? ¿Su fidelidad le rodea? Salmo 93, en el versículo número 3 y versículo número 4, otro salmo de entronización. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 107, en el versículo número 29. Salmo 107. Estoy equivocado con ese salmo, hermanos. Estoy leyendo Salmo 117. Y ese tiene como tres versículos nada más. Salmo 107, versículo número 29, dice la Escritura. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigüen sus ondas. ¿Quién es el que hace esto, hermanos? Esto fue lo que hizo el Señor. Cambió la tempestad en sosiego cuando los marineros hicieron lo que la voluntad de Dios revelaba a través de la boca de Jonás. Y ellos lo hicieron. Y seguramente que tuvieron gran temor porque vieron que Jonás cayó al mar. Y dijeron, aquí termina la vida de este hombre. Les entró dolor en su corazón por ver que un hombre pierde su vida. Aunque ellos estaban rescatándola de ellos, se sintieron mal. Pero la historia no termina aquí. El versículo 17 dice, pero Jehová, otra vez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, una vez más vemos la soberanía de Dios obrando en los eventos. Cuando una persona piensa que todo está perdido, que todo ha terminado, Dios interviene milagrosamente, hermanos. Por esa razón, no importa cuál sea la época política o social o económica que enfrentemos en el futuro, de algo podemos estar 100% seguros, y es que Dios es soberano, está en control y ordena todos los eventos para cumplir sus planes y sus propósitos. Y esa es la forma en la que nosotros debemos de actuar, hermanos. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Vivimos como aquellos que saben y entienden que Dios está en su trono y está gobernando. Y no importa qué tan difícil sea la situación, nosotros confiamos en Él. Y nos regocijamos en Él. Y lo que Dios haga está bien. Por eso Job dice, aunque Él me matare, aún así le alabaré. Confiamos a ciegas en la voluntad del Señor. No dejamos de hacer nuestra responsabilidad. En este caso, responsabilidad cívica, votar. En este caso, de no participar en protestas que destruyen. En este caso, de no cometer acciones cívicas que prohíbe la Escritura. Y tampoco no vivir en una desesperación de que si queda un candidato que no es de nuestra preferencia, maldecirlo. No, todo lo contrario. Orar por él, orar por ella. Hay gente que dice, Dios nos libre de una mujer presidente. Hermanos, que Dios nos libre de la condenación eterna. De eso nos debe de librar. Que Dios nos libre del pecado. Que Dios nos libre de la maldad. Confiemos en el Señor, hermanos. No vivamos como aquellos que no tienen Dios ni esperanza. Una nota final. Este libro enseña grandes doctrinas. En primer lugar, está la doctrina de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y se ve en el capítulo 4, versículo 2, versículo 10 y versículo número 11. Se ve la misericordia de Dios ahí revelada. Versículo 2 dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y ahí adelante, ahí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo número 10 al 11, observamos la conclusión de este capítulo donde se menciona la misericordia de Dios. Y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima, es decir, misericordia de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Otra doctrina grande, hermanos, que encontramos en este libro es de que Dios es proveedor. Dios provee. Capítulo 1, en el versículo número 4, Dios proveyó un viento para que Jonás cumpliera y obedeciera. Capítulo 1, en el versículo número 15, Dios proveyó la forma de aquietar el mar para estos marineros. Es Dios misericordioso. También encontramos, hermanos, que Dios se aira. Nunca podemos predicar el amor y la misericordia de Dios solos, deben ir acompañados con la ira de Dios. Porque Dios también se aira contra el pecado, contra el pecador. Versículo número 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso. Y dice ahí, tardo en enojarte. Dios es tardo en enojarse, pero Dios se aira. Nunca olvidemos eso, hermanos. Yo he escuchado conversaciones de personas que están en la maldad, se han apartado del Señor y todavía son capaces de decir, no, pero es que Dios va a tener misericordia de mí, así como tuvo misericordia de su pueblo que sacó de Egipto y estaba en el desierto y de todas maneras entraron a la tierra prometida. Ya se les olvidó que solamente un grupo de personas entró a la tierra prometida de cierta edad y que ninguno de los que salieron, con la excepción de Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Ni Moisés, un hombre manso, por cuanto desobedeció a Dios. Que Dios le mandó que le hablara a la roca y él en su ira, en su furor, en su cansancio contra el pueblo. A veces somos rápidos para criticar a un hombre como Moisés, pero recuérdese que su hermana había fallecido, por las razones que sean, por su pecado. Falleció la hermana, él está cansado del pueblo que se quejaba de todo, y él va y golpea la roca en lugar de hablarle, y Dios le castiga. Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida. Hermanos, Dios es muy misericordioso. Dios tuvo paciencia 40 años con el pueblo que anduvo deambulando en el desierto sin fe. Pero ese pueblo en su rebelión no entró a la tierra prometida. Entonces, hermanos, al estudiar este libro de Jonás, mi deseo, enseñando la Escritura, es que veamos a Dios por quien Dios es. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Dios se tarda en airarse. Dios siempre provee para cumplir sus planes, sus propósitos. Y eso aplicándolo a nuestras vidas, nos debe de dar paz en nuestra alma, paz interior, confianza en que no importa cómo cambien las cosas en esta nación, nosotros podemos seguir confiando en Dios, no importa el cambio que ocurra en la nación. ¿Qué podemos hacer? Primero, orar por la nación y predicar el Evangelio. Eso es lo que sí debemos de hacer hoy, no mañana, no pasado mañana. Y cuando haya cambios en la nación, debemos seguir haciendo lo mismo. La iglesia solo existe para adorar a Dios y para predicar el Evangelio. No tiene ningún otro propósito. No hay ningún otro propósito. Si la iglesia no hace eso, es como la sal que no sirve más para salar o la luz que se esconde bajo una nube. De nada sirve. Así que, hermanos, espero que durante esos mensajes el Señor transforme nuestras vidas, nos dé una visión bíblica de estos tiempos y que levantemos nuestros ojos y los pongamos, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra que en tu misericordia nos has permitido estudiar en esta mañana. Ruego, Señor, que durante estos estudios en el libro de Jonás, tú renueves nuestro entendimiento, que pueda haber corrección de cualquier cosmovisión o forma de ver las cosas que es contraria a tu palabra. Que nuestra fe aumente, Señor. Que nuestra confianza y nuestro gozo en ti, que eres soberano, misericordioso, proveedor y lento para la ira, aumente en ti, Señor, esa confianza que tenemos ya en Cristo Jesús. No importa cómo los tiempos cambien, no importa quién se quede de presidente, ayúdanos a ser una iglesia que ora por la conversión de sus autoridades, que ora por el bienestar y la sabiduría para sus autoridades y que espera en ti, Señor. Rogamos, Señor, por que esta nación se vuelva a ti en arrepentimiento, así como Nínive se volvió. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén.